para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. Junto a nuestros niños y niñas ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de acompañarles nuevamente en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte importante del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, como siempre, les estamos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la infancia. Macarena, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Hoy estaremos conversando de un tema muy relevante y que quizás no le hemos dado el espacio necesario. Es sobre el dolor en niños y niñas. ¿Qué lo causa? ¿Cómo se trabaja con niños y niñas este tema? ¿Qué rol tenemos los adultos en esto? Sobre todo esto y más estaremos respondiendo en este programa.
Y para hablar justamente del tema que decía Macarena, nos acompaña una persona importante. Su nombre, Felipe Lecalenier, doctor en psicología infantil y autor del libro El trauma oculto en la infancia. Felipe, bueno, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado.
No, gracias por invitarme.
Antes de iniciar nuestra conversación, me gustaría que escucháramos junto a Felipe una nota de nuestra periodista Camila Betancourt sobre lo que se entiende por crianza respetuosa.
No da lo mismo la manera en que los padres, madres y cuidadores crían a sus hijos e hijas. Es por eso que desde Chile Crece Contigo se promueve una crianza respetuosa. Pero, ¿por qué optar a una crianza respetuosa? Porque como madre, padre o cuidador, tienes derecho a que tu hijo o hija pueda crecer sano, a su propio ritmo y según sus características individuales. Porque tienes derecho a recibir recomendaciones actualizadas, libres de prejuicios y basadas en evidencia. Porque la manera de criar moldea las capacidades y personalidad de los niños y niñas para toda su vida. Los niños y niñas que son contenidos y acompañados por sus cuidadores durante sus primeros años tienen mejor autoestima, aprenden mejor y son más independientes en su vida adulta. Un niño o niña criado con respeto aprende naturalmente a respetar a otros. Por el contrario, uno que es ignorado o agredido por otros aprende a hacer lo mismo. Si tienes dudas, puedes comunicarte a Fono Infancia al 800-200-188 o ingresa a www.crececontigo.cl.
En tu opinión, Felipe, ¿cómo estamos en Chile en cuanto al trato que tienen los adultos con los niños, con las niñas?
Sí, en verdad, hay algunos estudios que nosotros hemos hecho y una de las cosas que hemos encontrado en general es que hay una especie como de discrepancia, porque estamos muy bien en términos de políticas públicas en Sudamérica, pero cuando hacemos estudios del bienestar de los niños y le preguntamos a los niños, esas políticas públicas no se reflejan en su bienestar. Entonces, tenemos 3 estudios donde comparamos varios países, 24 países y 16 países, y vemos la salud mental de los niños entre los 0 y los 6 años, y hemos encontrado que Chile está, de todos esos países, entre los primeros 5 con más prevalencia de dificultad en salud mental. Entonces, ahí hay un problema entre la brecha, una brecha entre las políticas públicas y qué es lo que realmente hace bien a los niños.
¿Y en qué crees que hemos ido avanzando? ¿En qué no? ¿Y cuál es tu propuesta?
Bueno, el Chile Crece Contigo es genial. La verdad es que es una idea absolutamente tremendamente innovadora en Latinoamérica. Yo sé que existe Uruguay, Crece Contigo ahora, y hay otros países que están tomando esa misma idea. Y en ese sentido, creo que es un salto, pero absolutamente cuántico, se podría decir. En lo que estamos al debe, yo creo que es en varios niveles. Primero necesitamos más estudios chilenos, no basarnos tanto en estudios internacionales, que tienen una realidad cultural diferente a la de nosotros. Creo que el otro tema es poder hacer intervenciones que realmente lleguen al beneficio de los niños y mostrar que esas intervenciones sirven, son efectivas. Y en general yo creo que una de las cosas que, por lo menos la propuesta que nosotros tenemos, es varias. Una, lo que llamamos ampliar el cuidado. Nosotros no hablamos de crianza respetuosa, yo no hablo de crianza respetuosa, hablamos de cuidado respetuoso, porque a esta altura es muy difícil achacarle toda la responsabilidad a los padres. Pasan muy poco tiempo al día con sus hijos, Y por ende no podemos sobre responsabilizar a los padres. Entonces nosotros hablamos, yo hablo más bien de una red de cuidado respetuoso, y hay mucha evidencia que ha demostrado que en verdad los niños no necesitan necesariamente, esto se van a enojar, pero a los padres, sino que el niño necesita adultos que sean respetuosos y contenedores.
Oye, es que lo que tú dices lo ha dicho Maca muchas veces, en el sentido de las horas que pasamos con, sí, con los niños. ¿Es correcto, Felipe, decir que la experiencia que tuvo un adulto de niño la va a repetir cuando él sea papá o sea mamá? ¿De qué depende?
La gente que trabaja en clínica, que interviene con las mamás y los niños, piensan que sí, que al final como que siempre encuentran que uno termina el repitiendo el patrón.
¿El papá a la mamá se repite?
Claro, después. Los estudios no muestran que están así. Lo que sí sabemos es que en general, mientras más sana es tu infancia, mucho más permeable uno es a cambiar el estilo a través de la vida. Es decir, mientras más sana, más segura fue tu infancia, más probable de que tú no repitas necesariamente con tus hijos, sino que te vas a ir dando cuenta en la vida de que no todo es como uno cree.
Probablemente los estudios incluyan no solo a los que llegan a lo clínico.
No, claro, exactamente. Y lo que sí sabemos es que obviamente mientras más traumatizada la infancia, sí hay mayor probabilidad de repetir.
Oye, pero tú no puedes negar que de repente uno se ve repitiendo padrones de enseñanza que uno tuvo, ¿no?
Absolutamente.
Hombres y mujeres.
Sí. Claro, pero el punto está justamente en poder interrogarlos, en poder distanciarte, en poder hacer algo al respecto.
Correcto.
¿Sí? Acá tenemos a tu último libro, El trauma oculto en la infancia. En él hablas del sufrimiento que tienen niños y niñas. ¿Cuáles son las razones más comunes para que un niño y niña sufra?
Ahora ya sabemos la idea del trauma y la idea de hacer el libro un poco generar una conciencia de algo que en verdad hemos negado.
Probablemente también en los hogares hay una negación de ciertas cosas que se realizan.
El trauma se niega siempre. Nadie está fuera de negar el trauma. Yo he atendido muchos niños que sufren mucho y los papás ponen una especie de regla que de esto no vamos a hablar. Y eso es lo que genera más trauma. Entonces, en general, la idea también del libro es mostrar de que el trauma es mucho más frecuente de lo que se piensa, está donde menos se piensa, y sobre todo el dolor principal, el trauma principal, viene obviamente de los adultos que te tienen que cuidar. Y eso sabemos que es mucho más frecuente que todo el resto de los traumas.
Bueno, esto que te pregunto es un poco ratificando lo que tú hablabas antes. Yo te he escuchado hablar de un estudio que dice que las mamás pasan alrededor de 16 minutos de calidad con sus hijos y 12 los papás.
Sí.
¿Ah? O sea, ya estamos al debe los varones. ¿Puedes contarnos más de un poquito de
sí, lo estudio? Que pasa es que lo que tratamos de definir es lo que llamamos tiempo de calidad. Es decir, ¿cuánto tiempo en verdad un padre pasa con sus hijos sin distractores externos? O sea, por ejemplo, una mamá me puede decir, bueno, pero yo voy a buscar a mi hijo al jardín y me demoro media hora en ir y volver, entonces eso hace una hora. No, nosotros pensamos que es tiempo de calidad y es tú y yo interactuando bidireccionalmente sin distractores, sin televisión. Ah. Y ahí hicimos un cálculo y sí encontramos eso de los minutos.
¿Está mal debe o no?
Sí, fue muy polémico porque no lo pudimos publicar, de hecho, no. Porque fue realizado en una institución privada. Pero después han salido otros estudios que han corroborado lo que nosotros encontramos. En general, el promedio es que no pasamos más de 15 a 20 minutos.
De ahí viene lo de las largas jornadas.
Exacto. Pasamos largas jornadas trabajando, sí, ¿no? Lo que impide que uno pueda pasar más tiempo con niños y niñas.
¿Hay culpabilidad, Maca?
Existe culpabilidad, hay impotencia. ¿Cuál sería tu mensaje tanto a padres y madres, así como también a aquellos quienes están a cargo de la toma de decisiones, a los empleadores, para poder ser un poco más equilibrados en este tema, ¿no?
Sí, mira, a nivel de políticas públicas, la mejor política es que obviamente los niños no estén todo el día en el colegio y los papás no estén todo el día trabajando. Sabemos que eso no va a ocurrir.
Pero bueno. O sea,
esa política pública vale, esas dos políticas públicas valen más que cualquier investigación, cualquier intervención y cualquier recurso político ideológico que yo pueda usar.
Sin duda.
Eso es en general lo primero. Y creo que de alguna manera lo otro es justamente desarrollar esto que está tratando de hacer y que lleva haciendo el Chile Crece, que es como esta conciencia empática de quiénes son los niños. O sea, nosotros recién ahora estamos preguntándonos sobre quiénes son los niños, todas las teorías educativas, todo lo que hacemos con los niños, los consejos de crianza, todos basados en los adultos, son lo que llamamos consejos adultizados, que más bien lo que hablan es como desde la ideología, desde la vida, desde la educación del adulto más que de la necesidad del niño. Creemos que eso es parte de una conciencia empática global que estamos por ahora recién empezando a hacer. Eso hay que seguir.
Yo quiero aprovechar el título de tu libro, que te parece es muy bueno, ¿eh? El trauma oculto en la infancia, ¿verdad, Felipe? Uno escucha frases, o las ha dicho también, frases como, a mí me criaron con mano dura y, salí muy bien. ¿Ah?
Y aquí estoy.
Y aquí estoy, ¿eh? ¿Qué opinas tú o cómo transformar este tipo de argumento? Un poquitito lo anticipaste hace un rato, ¿no?
Pero... Yo creo que es normal y es esperable que los padres tratemos de justificar de alguna manera nuestra propia vida y nuestra propia crianza. Creo que no hay que ser críticos en ese sentido. Pero sí, nuevamente insisto en esta idea de que claramente lo que muestra todo es que la evolución de la conciencia hacia los niños tiene que ir cambiando. Y claramente, y eso implica no justificar y no realizar ningún tipo de cuidado que implique sobreestrés en los niños. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Uh-huh. Hasta hace 10 años se planteaba que a los niños había que dejarlos llorar. Y ahora se han salido muchas investigaciones que han mostrado que cuando los padres dejan llorar a los niños, es algo bastante cercano a un trauma. Entonces, eso es lo que llamamos ahora normalización de la anormalización. Es decir, si tú tomas todos los consejos de crianza, lo que tú encuentras es que la mayoría de ellos no son normales para el niño, pero nosotros lo hemos normalizado. No sé si se entiende.
O sea, que llore hasta que se canse, ¿no?
Sí, la mayoría de los consejos de crianza en general tienen que ver con ayudar a adultos a crecer y a trabajar, pero que no tienen ningún beneficio en los niños. Ni la educación, ni a nivel de la parentalidad. Oye, y sobre todo ninguno tiene ninguna evidencia.
¿Y el niño no manipula eso también o no?
No. Eso también es algo que es parte de los consejos. Si tú dices que el niño manipula, es más fácil para el adulto porque así tú piensas que es culpa del niño y él tiene que resolver su problema y tú así no tienes que involucrarte más tiempo.
Nos quitamos
culpa
a nosotros.
Toma cada consejo de crianza y lo que vas a encontrar justamente eso, que es lo que yo hice en mi libro anterior, y es tomar cada consejo de crianza y mostrar de que lo que refleja más bien es la ideología, uh-huh. el momento económico de los adultos más que la necesidad de los niños.
Te he escuchado decir también que es importante en la vida de un niño que tenga un cuidador estable. ¿Provoca daño en los niños y niñas que se les cambie el cuidador o a propósito de lo que decías también al inicio del programa, ¿no? Que lo importante es que hayan cuidadores sensibles y respetuosos. O sea, no sé si la persona en sí es la que tiene que permanecer o es más bien el tipo de relación.
Ah, wow. Para el niño, desde el punto de vista de él y para todos nosotros, lo importante es lo que llamamos la predictibilidad. Dentro del tema del apego se ha hablado mucho del cariño, que es muy importante, se ha hablado mucho del contacto físico. Pero todos los seres humanos necesitamos algún grado de predictibilidad para poder tener bienestar. Saber qué es lo que va a pasar. La mayor parte de los sufrimientos humanos vienen cuando las cosas son impredecibles. Entonces, en ese sentido, creemos que sí tiene que haber adultos estables porque permiten predictibilidad. Es decir, el adulto estable le da al niño una organización, se podría decir, biológica, psicológica, que lo calma. Entonces, en ese sentido, más que un papá o una mamá, creemos que lo importante es un adulto que tenga estas capacidades o calidad de estabilidad. Y dentro de la estabilidad es más complejo porque creemos que es más importante la cantidad que la calidad, que es un poquito difícil de entender, pero en verdad para el niño es mucho más importante estar con alguien relativamente sensible, pero que sea estable, a alguien que sea muy cariñoso en algunos momentos y después resulta que está completamente desaparecido. Entonces es difícil de entender porque para los seres humanos es mucho más importante la predictibilidad que el bienestar y el cariño, lo que es algo un poquito fuerte.
Sí.
Pero ya hay muchos estudios que están saliendo a nivel cerebral y todo de que la predictibilidad es el motor del desarrollo.
Pero lo que tú dices, yo te encuentro 99,9% de razón, pero ¿cómo preparamos también a nuestros niños para este mundo actual? Que es un mundo competitivo, que es un mundo donde te evalúan, ¿ah? Incluso para ingresar a un trabajo, ¿verdad? O a cualquier actividad en la vida, siempre estás con una vara ahí, ¿eh? Que si la pasa, fantástico. Si no, prácticamente usted no sirve. ¿Eh?
Sí.
¿Cómo preparamos a nuestros niños? ¿O los dejamos que sean niños hasta cierta edad?
Tan buenas las preguntas. Yo creo que no hay que prepararlos para el mundo actual, hay que prepararlos para un mundo del que uno quiere que ellos estén. Ah, yo no quiero preparar a mi hijo para que sea competitivo ni para que se ande comparando con los otros. Yo lo quiero preparar para un mundo que sea diferente al que nosotros tenemos, en donde justamente no haya tanta competitividad, haya mucho más respeto. Ese es como yo creo un tipo de cuidado.
¿Y ese mundo vendrá? ¿Ese mundo va a existir?
Mira, hay gente que ha planteado que si tú analizas toda la historia humana, tanto a nivel de la agresividad, a nivel del cuidado, estamos en el mejor momento de la humanidad.
¿Sí?
Sí. Que es terrible decirlo, pero es el, estamos en el momento menos agresivo.
No estamos hablando de Trump, ¿no?
No.
Ni del coreano.
Ni de Siria.
No, porque yo creo que hay que tener una perspectiva temporal más amplia. ¿Ah? Pero sí estamos en un buen momento.
Ya. Yeah.
¿Qué hace o qué hacemos si escuchándote nos damos cuenta de que estamos causando sufrimiento a niños y niñas?
Sí, lo primero es darse cuenta del sufrimiento. Y justamente una de las cosas que muestra el libro es que los adultos no tenemos una capacidad natural para ver el sufrimiento en los niños. Por eso es que lo hemos negado, olvidado y provocado durante siglos. Entonces creo que lo primero es aprender una conciencia de distinguir cuando un niño está sufriendo. Y cuando ese niño está sufriendo, no ponerle categorías diagnósticas como que el niño es agresivo, déficit atencional, y sobre todo no ponerle palabras negativas como que es un manipulador, un difícil, un malcriado. Entonces creo que un primer aspecto, por ahora, así como para no complicarle la vida a la gente, es realmente aprender a distinguir el dolor y entender que lo que me duele a mí le duele mucho más a un niño. Porque si a los adultos les cuesta más ver el dolor en lo otro, entonces que lo vean en uno mismo y lo proyecten en los niños. Y se den cuenta que lo que a mí me molesta, me duele, a los niños también.
Bueno, uno de los motivos, porque además que me encanta como eres tú, ¿eh?, para plantear los temas. Pero uno de los motivos también que quisimos invitarte con nuestro equipo, con la Maca, es por el libro El trauma oculto en la infancia, ¿verdad, Felipe? Y en tu libro tú hablas del método AMAR.
Sí. ¿Eh?
Amar, atender, tengo entendido,
mentalizar, automentalizar y regular.
Irregular.
Sí.
¿De qué se trata? ¿Cómo se puede aplicar en casa?
Sí, lo que tratamos de hacer de alguna manera, que es algo que ya tiene como 15 años de vida, es cómo ir más allá de los simples consejos de crianza y cómo poder generar intervenciones que desarrollen esta conciencia empática hacia los niños. Y analizando los estudios y lo que sabemos de la evidencia, lo que encontramos es que en general estas cuatro capacidades son fundamentales para generar respeto en los niños. Aprender a atender qué le pasa al niño, lo que yo decía, el dolor.
¿Ya?
¿Cómo tú distingues que un niño está con dolor, que está contento? ¿Cómo lo distingue en su cara, en su cuerpo? Después lo que se llama mentalizar, que es como ponerme en el lugar de él. Preguntarme qué está sintiendo, qué quiere, qué necesita, qué está pensando, sin ponerle yo mi propia ideología. Desde él, después automentalizar, y es qué me pasa a mí con los niños. Por ejemplo, qué me pasa a mí con el dolor en la infancia que lo llevo siglos negando. ¿Qué es lo que me pasa a mí con un niño agresivo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué prefiero a los hombres que a las mujeres? ¿Qué me pasa a mí en general con la infancia? Y finalmente, regulación, que es lo que llamamos, que es cómo yo genero un contexto de cuidado que sea beneficioso, sensible para el niño. Y ahí en los programas AMAR yo doy en este libro cómo se podría llamar el AMAR, el trauma en los niños. Uh-huh. Cómo poder identificar estas cuatro capacidades en el trauma. Pero la tenemos para todo, para la educación preescolar, para... Hay varios programas de eso. Pero el principio siempre es el mismo. Amar.
Me gustó.
Felipe, se dice que hay muchos estilos diferentes de criar y cuidar y que no hay padres ni madres perfectos. ¿Qué dirías que es lo más importante?
Ahora ya sabemos que no existe esa cosa... Bueno, aquí también me voy a tirar contra algunas personas, pero eso como que llaman apego seguro. Yo creo que eso ha generado una cosa justamente que es poco respetuosa. Porque ahora esto famoso del apego seguro es como que es como una categoría, es decir, mi hijo tiene apego seguro y ya, o diga mamá y te dicen, ¿cómo hago apego? Hoy día no hice apego, entonces mi hijo va a sufrir. No, yo creo que en el fondo no hay que verlos como que hay tipos. Lo hacemos para las investigaciones, pero no creo que sea relevante para la realidad. Yo creo que lo que hay que ver es en qué estado de seguridad emocional está el niño en este momento. Imagínatelo como una especie de vaivén, en donde uno en su vida va variando en sus niveles de seguridad emocional con las personas, dependiendo de cómo te están cuidando. Entonces yo creo que más que empezar con esta cosa de poner estilos, categorías, que no ayuda al niño, creo que hay que verlo más como una especie más dinámica, en donde yo tengo que tratar de ver o generarle a este niño en este momento, de acuerdo a mis condiciones de adulto, a mi vida, a mi pareja, a mi trabajo, la mayor sensibilidad, mayor seguridad, entregarle esa seguridad. Es decir, ¿qué es lo que es en términos muy simples? Si a ti te pasa algo, aunque yo esté mal, yo igual voy a hacer lo que pueda para ayudarte. Eso fíjate, para los niños es fundamental.
Fíjate, nuestro invitado de esta mañana de sábado es Felipe Le Callenier, doctor en psicología infantil y autor de este libro del cual estamos hablando, El trauma oculto en la infancia. Si yo tuviera autoridad, diría que este libro hay que leerlo, sí o sí, papás y mamás. ¿En serio? No te estoy pasando un aviso por gratis. Es porque realmente me he encontrado con alguna sorpresa. Los miedos. El miedo al daño corporal, pero también está el miedo a ser abandonado, que sí. siente un niño, a no sentirse querido, el miedo a hacer algo mal. Sí. O sea, los papás tenemos mucho que ver, las mamás, los adultos.
Sí, ahí hay algo bien interesante, porque a veces, por ejemplo, yo le digo a un niño, mira, o el papá le dice, te portaste mal, estoy enojado contigo. Y eso al niño sí le afecta. Entonces después yo
pues
le pregunto.
Eso lo dice el papá, ¿no?
Claro. Entonces yo le digo al papá, bueno, pero ¿y cómo crees tú que se sintió el niño? No, si él sabe que yo lo quiero. No. O sea, él sí en algún aspecto sabe que uno lo quiere, pero eso de que yo le digo malas palabras al niño sí le afecta. Eso es lo que llamamos miedos normativos. Todos los niños tienen miedo a ser abandonado o que la mamá se demore mucho en ir a buscarlo al jardín, el niño empieza. Eso es miedo, es parte de nuestra evolución. En el caso del trauma, esos miedos se vuelven la realidad de su vida. Si los abandonan, si los tratan mal, si no los quieren, si hay daño físico. Entonces yo voy mostrando en el fondo cómo se da de los miedos de normales a ya el miedo más traumático en esos cuatro aspectos.
Bien, bien.
Recomendable entonces, por favor.
De todas maneras. ¿Ah? Maca, me gustaría preguntarte a ti también recomendaciones que tiene Chile Crece Contigo sobre este mismo tema.
Mira, nosotros lo que hacemos es justamente promover esta crianza cuidadosa, respetuosa, a mí me gusta llamarla sensible, porque en el fondo también se sí. trata justamente de que al atender y poder comprender qué es lo que le sucede al otro, tengo que tener un cierto grado de sensibilidad. Y ahí tenemos en el sitio web varias columnas, tenemos cartillas de crianza respetuosa, tenemos una serie también de cápsulas audiovisuales para poder apoyar a madres, padres y cuidadores en las atenciones que realizan a niños y niñas. Así que les recomiendo que visiten el sitio web. Y también, en caso de que necesiten apoyo, porque sabemos que los ambientes estresantes son lo más nocivos para los niños. Sabemos que el estrés es nuestro, uh-huh. nuestro principal enemigo. Que confíen y que utilicen también los medios que tenemos para apoyarles, como el Fono Infancia, que pueden llamar al 800-200-818, y también hacernos llegar sus consultas en la sección de consultas al experto.
Y Felipe tenía razón cuando dice que Chile Crece Contigo es pionero en cuanto a...
Absolutamente.
A ayudar a padres, madres,
para cambió la mentalidad hacia la infancia.
¿Algo que no te hemos preguntado con la Maca y que te gustaría decir esta mañana de sábado?
No, yo creo que el gran tema, por ejemplo, tomando la realidad actual de estos niños que han sido abusados y asesinados, es que la reacción automática es querer como castigar al adulto. Y yo creo que hay que tener una visión un poquito más comprensiva. Yo sé que es muy difícil eso a alguien que ha hecho tal cosa horrenda, pero yo creo que tenemos que tratar de comprender e investigar por qué un adulto llega a abusar de un niño chico. Y si no lo comprendemos, nunca lo vamos a poder ni detectar ni cambiar. Eso.
¿Sí?
Sí. Sí, además que probablemente haya mucho de lo mismo, ¿no?
Sí, no es el diablo.
Bueno, pero yo
una pregunta.
Formo parte de esos que no entiende.
Sí, por Felipe. Eso vamos en eso, de a poco. Sí.
Hemos recomendado un montón tu libro. ¿Dónde se encuentra?
Entiendo que está, como dicen, en todas las librerías importantes del país.
Ahí pasa. Ahí fue un aviso, ¿eh? Está en todas las librerías.
Eso me dijeron.
Ok, ya saben entonces.
Y también en la radio cooperativa. Tráeme el libro y yo te vendo abajo.
Gracias.
Lleve el libro, El trama oculto en la infancia, con Felipe Le Calenier. Estoy tan contento porque la Maca me hizo una apuesta que no te iba a poder pronunciar tu apellido.
¿Eh? Me encantó porque ahora dijiste trama y no trauma. Y eso es muy bello porque la raíz etimológica de trauma viene de trama. Sí, de mira. Lo que uno va ahí narrando,
construyendo.
¿No? Construyendo.
Sí, absolutamente.
Oye, un agrado tenerte con nosotros.
No, muchas
esta
gracias por invitarme.
Sábado,
¿eh? Muy entretenido.
Nos vamos. ¿Te pasa?
Nos vamos.
¿Te pasa que nos juntemos
sí.
La próxima semana?
Claro. ¿Eh? Nos vemos la próxima semana. Más bien, ustedes nos escuchan. Si tienen alguna consulta que hacer, pueden escribirnos o contactarnos a través del Facebook de Chile Crece Contigo o del sitio web de Chile Crece Contigo, que es www.crececontigo.gov.cl.
Pásenlo bien este fin de semana y en 7 días más estaremos juntos con la Maca Silva y con todo nuestro equipo. Chau.
Chau.
fue Creciendo Juntos, donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.